¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Y hoy en el primer programa en vivo de Fuera de Agenda, en esto que arrancamos como una pretemporada para ir organizándonos, para salir del modo vacaciones y empezar a, entre otras cosas, acomodar nuestra artística, acomodar nuestros materiales, ver qué tiramos, qué seguimos, nos enfrentamos, como decíamos recién, a ese problema que puede ser de todos los años para los que tienen la suerte de tener un laburo, de cortar ese laburo y de tener que volver a laburar, para los que tienen toda esa triple suerte. Planteábamos recién que hay gente que se lo toma bien, hay gente que se lo toma mal, hay gente que no se sabe organizar, hay gente que cree que va a poder hacer todo, que se pone metas inalcanzables. Y un poco somos expresión de todo eso acá en Fuera de Agenda, y como replicamos la vida misma sobre esta mesa, queremos charlarlo con Cecilia Lotero, que es psicóloga y miembro del Instituto de Psicología Argentino, para tirarle a Cecilia así de una: ¿qué hacemos cuando volvemos y tuvimos la chance de cortar, de vacacionar? Y volvemos, ¿cómo enfrentamos ese momento que muy pocos lo saben llevar bien y todos los demás nos sumimos como en una múltiple desesperación? Cecilia Lotero, Jairo Estracha te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Acá, bienvenida Fuera de Agenda.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, ¿te tomaste vacaciones ya, Cecilia?
No, me tomé unos días, pero en diciembre ya creo que quedaron lejos las vacaciones de diciembre.
El que se tomó 15 días, 3 semanas, pudo cortar, no sé cuánto es el tiempo para poder efectivamente desconectar. Cuando vuelve, ¿qué estrategia tiene que seguir para no quedar abrumado, entre otras cosas, por ejemplo, para los laburos de oficina, entre una catarata de mails que te empiezan a decir todo lo que pasó mientras vos no estuviste y una cantidad de objetivos que por ahí te pones que hacen que todo eso te transforme en un tipo cansado sin haber arrancado en el laburo?
Y sí, en realidad, a ver, lo ideal sería...
No laburar, vuelve, claro. Ah, pensé que lo ideal, decías vos.
No, lo ideal sería poder tomarse vacaciones todo el año, lo ideal, y que sean pagas, ¿no? Pero
claro,
no, lo ideal es, en realidad, es no tener las exigencias que tienen que ver con lo que decías vos recién hace un ratito, de las exigencias inalcanzables a veces que uno se pone, que a veces uno dice, bueno, vuelvo al trabajo, veo 555.000 mails y los tengo que contestar todos al primer día. Entonces, todo lo que descansé los 15 días de vacaciones, en media hora ya me abrumé de vuelta. Entonces, por ahí, lo bueno es poder decir, bueno, listo, me tomé 15 días de vacaciones, y voy a ir retomando la rutina de a poco y respondiendo los mails en la medida que sean urgentes o importantes. Y si no los puedo responder hoy, los responderé mañana. O si los objetivos que me propuse los haré esta semana o comenzaré la próxima semana. No volver o enchufar de vuelta la rutina como antes de las vacaciones. Yo creo que también hay que bajar como las exigencias y las expectativas de volver y volver a la rutina como antes de las vacaciones.
Ok, una alternativa tramposa puede ser, bueno, tampoco entonces no corto tanto, voy metiéndome a ver cómo están las cosas del laburo cada 2 o 3 días, voy contestando algunos mails, respondo algunas cosas, entonces descomprimo así el día cero post vacación, pero ahí estoy entregando las vacaciones.
Exacto, no, yo, para mí mi consejo es las vacaciones desconectar la cantidad de tiempo que uno se tome, sea una semana, un fin de semana o 15 días. Después, cuando uno vuelve el día cero, sí hay a contestar, pero no es la exigencia de que tiene que ser todo el día cero de que vuelvo a las vacaciones. Porque si no, ahí es como que vuelvo, no descanso, o no me sirvió el descanso que me tomé previamente.
Claro, eso sería en el ideal.
Sí. Eso sería el ideal, pero no conectarme durante las vacaciones, porque si no, ahí sí, no corto del todo y no descanso del todo.
¿Y esto es algo que se da en tus pacientes? ¿Es algo que se trata? ¿Cómo lo ves vos desde tu lado de psicóloga, Cecilia? O sea, ¿tenés alguien que te plantea esto? ¿Llegué, estoy re quemado, más quemado que antes?
Sí, generalmente sí. En general muchas veces pasa, gente que trabaja en cualquier tipo de trabajo es, no, ya volví el primer día y estoy como quemada la cabeza. Y yo muchas veces digo esto, de no querer retomar todo el primer día, de poder hacer cortes durante el año, porque muchas veces pongo todas las expectativas en las 15 días de vacaciones y después durante el año trabajo de 9 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, en realidad, lo que uno tendría que hacer también durante el año, podemos irnos o no algún día, algún hacer un corte de un fin de semana, es hacer actividades recreativas. Eso que nosotros pasamos también en las vacaciones, extenderlo durante el año también. Vamos a un fin de semana pasarla al aire libre, cosas que a nosotros nos gusten y que nos sirvan también para desconectar y descomprimir durante el año. Porque en general ponemos muchas expectativas en las vacaciones y después parece que son, es como, pasan rapidísimo y no logramos descansar del todo para durante el año.
Cecilia Lotero es psicóloga del Instituto Nacional de Psicología, nos está dando una mano sobre cómo organizarnos post vacaciones. Una consulta central en mi vida, la lista de cosas para hacer en el año, ¿sí o no? Lista, escribirlo.
Sí, yo soy partidaria de escribir los objetivos o cosas que quiero hacer durante el año.
Sí.
Porque a veces al principio de año es...
¿No sos esclava de esa lista? ¿No te transformás en una esclava de esa lista, Cecilia?
Si yo hago la lista y quiero seguir la rajatabla, esa lista, uno se transforma en esclavo.
Y pero esa lista está para eso, para seguir la rajatabla, Cecilia. Si no, vas media tintas.
No, pero puedo hacerlo... Hay crisis también. Yo como que, bueno, me encantaría hacer teatro, cine, irme de vacaciones, ir a un curso. Lo voy poniendo. Y en la medida que puedo, y me voy organizando, lo hago durante el año. Yo creo que también es... Ahí existen
grises. Pero llega junio. Tu lista tenía 10 cosas. Vas por la 2. Es junio. ¿Cómo estás? Sí. ¿Estás estresado? ¿Te sentís... Mi año es un fracaso?
No hay que tomarse la lista como con exigencias. Hay gente que por ahí dice, yo me planteo 10 objetivos, y por ahí dice uno en primera mitad del año y dice 10 en la segunda parte. O al revés.
Pero ¿y qué tiene, en qué ayuda el hacerse los objetivos, escribirlos? ¿En qué te ayuda operativamente? ¿Como en organizarte? Porque no es un recordatorio, ¿o sí?
Porque a veces, muchas veces uno
dice, es priorizar.
Me encanta hacer tal cosa, y queda en el aire. Y después dices, ¿qué me había planteado yo a principio de año o a fin del año pasado que quería hacer este año? Entonces, el anotarlos implica, por ahí, lo tengo presente y en algún momento voy a buscar la forma de poder hacerlo. Tenerlos conscientes, hacerlos conscientes de la cosa que uno quiere durante el año.
Pero ahí después no viene un problema. Después de la lista madre, te haces una lista para esta semana, te haces una lista para este día. Hay gente que se hace listas día por día. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Porque hay gente que que encuentra un placer muy fuerte a la hora de tachar algo que hizo, aun cuando haya sido una tontería, y que la pasa muy mal si le quedó algo sin hacer.
Yo creo que también depende de la persona. Hay personas, yo soy una persona muy exigente conmigo misma y todo tengo que hacer a rajatabla, por ahí hacer la lista me juega en contra a mí. Porque en realidad es, si no lo hago, como me doy manija porque no lo hice.
Claro.
Entonces, por ahí a mí, por ejemplo, si yo fuera una persona re exigente y reestructurada, por ahí no me sirve mucho a mí hacer una lista. Por ahí, uno a esos pacientes, uno le dice, bueno, la lista no la haces. Porque en realidad juega en contra de su propia personalidad o de su propia estructura.
Okay.
Pero ahí hay gente que por ahí dice, bueno, sí, a mí me sirve anotarlas porque en realidad... si yo soy una persona que los voy a anotar, pero no las voy a seguir a rajatabla y no me voy a dar manija si no las hice, está bueno, o es bueno, o es recomendable poder sugerir a esas personas que se la hagan.
Y es increíble, ¿no? Porque uno no... yo caí en la cuenta hace algunos años que hay una... Sí. Como acá hay dos grandes grupos en el mundo, los que se hacen listas de cosas para hacer y los que no.
Los que no.
Y hay gente que te dice, yo no podría vivir si todos los días no tengo más o menos anotado 4 cosas que tengo que hacer sí o sí.
Pero por eso uno muchas veces trabaja con los pacientes. Esto de, si yo tengo pacientes que son muy estructurados y que hacen listas para todo, hasta salgo de la playa y tengo que hacer esto, esto y esto, hasta cuando están de vacaciones, yo trabajo mucho decir, bueno, a partir de ahora no te puedes hacer lista y no puedes seguir a rajatabla la lista que vos tenés.
Y la reacción es...
en contra de su propia estructura.
Claro.
No solamente en las vacaciones, durante el año. Porque eso ayuda también a la personalidad a relajarse, porque si no, esas personas que por ahí se fueron de vacaciones, vuelven al día cero a trabajar y empiezan con las listas.
Tiene una lista, claro.
Con el codo todo lo que descansaron durante el año. Entonces, lo que uno trabaja con los pacientes durante el año es que puedan alargar ese descanso a lo largo del año para que puedan mantener o trabajar con energía y con la mente despejada y no llegar a noviembre o octubre con la cabeza quemada porque ya no pueden ni trabajar ni pensar claramente.
Ahora voy a otro plano, Cecilia. Salgo de lo laboral, operativo, y me voy a lo sentimental, relaciones de pareja. El post-vacación, después de 3 semanas, 4 semanas de vacaciones, en un caso, por ejemplo, juntas en pareja, ya sea en familia o con el novio cuando no tienen hijos, etcétera. El después de las vacaciones, ¿marca también un punto de inflexión en las relaciones? O sea, es un momento donde uno dice, bueno, ahora arranco el año, y sí, la verdad que salir con fulanita me di cuenta que no. Y el año de golpe arranca con un cambio de en pareja soltero, digamos, de un chau después de las vacaciones. ¿Post vacaciones hay más replanteo con las parejas? ¿Hay más gente que larga a su pareja?
Y vienen como muy como en crisis, porque en realidad uno pasa de, por ahí uno cuando en el diario, a la pareja durante gran parte del día. En las vacaciones nos vemos 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, en realidad, convivir tanto tiempo a veces hace que cuando volvamos a vacaciones o haya crisis, porque ya no aguanto más, no quiero más, quiero cortar, no sé si puedo seguir con esta persona. Muchas veces las vacaciones evidencian lo que pasa en la pareja.
Claro.
Porque por ahí hay parejas que sirven para estar solamente en la rutina diaria de todo el año. Cuando llegan las vacaciones, es como que muchas veces se replantea, ¿tengo ganas de estar con esta persona todo el tiempo?
No, y también desde lo organizacional, tal vez vos volvés de las vacaciones y decís, arranca el año y la verdad que acá quiero meter un cambio porque aspiro a otra cosa, y tal vez no es que te llevas mal, pero que sí, esa cosa de organizarte el año hace de tomar la decisión de ir para otro rumbo.
Porque por ahí uno no se pelea todo el tiempo con la pareja, pero te das cuenta, al estar con esa persona, que por ahí no es la persona con la que querés estar, o tenés objetivos distintos, o tenés metas distintas, o te das cuenta que cosas de la personalidad del otro no te gustan, o cosas para vos que te das cuenta que querés estar solo. Entonces sirve mucho, es una etapa de replanteos internos también las vacaciones.
Y lo último que te pregunto, tal vez no sea tu especialidad, pero yo siempre lo asocio con el periodo vacacional. Estamos hablando con Cecilia Lotero, que es psicóloga, miembro del Instituto de Psicología Argentino. Nos está dando una mano sobre cómo volver en este primer fuera de agenda después de las vacaciones, cómo organizar el año. Algo que surge en este momento y que lo estamos haciendo hoy acá es sacarse cosas materiales de encima. Y muchas veces en las vacaciones uno empieza a acomodar la pieza del fondo, el altillo, no sé, lo que tiene en el bajo escalera, lo que sea, y viene juntando, ¿no? Que es como una especie de metáfora de lo que es la vida, viene juntando cosas que ya no usa hace años, pero que tampoco las tira.
Sí.
¿Ahí hay alguna estrategia? ¿Eso es una patología? ¿Es algo que... ¿qué es lo que nos hace juntar tantas cosas y no desprendernos?
A veces juntar cosas, mientras, no sé, hay patologías, que juntar implica patologías, sino saliendo de los extremos,
claro, sí,
son acumuladoras, que en realidad a veces, muchas veces, el tener cosas nos da seguridad. Uno, si ve personas mayores, por ahí, personas de más de 80, 90 años, por ahí les da seguridad tener cosas materiales, porque por ahí van perdiendo seguridades internas. Entonces, el acumular cosas nos da algún tipo de estabilidad, seguridad, tengo cosas y me da seguridad. Y muchas veces, yo veo en pacientes que por ahí están como con la decisión de tomar de hacer algún cambio interno y empiezan ordenando cosas en la casa. Bueno, voy a vaciar este placar porque esta forma es, quiero empezar una etapa de cambio. Y
bueno,
de afuera hacia adentro, que también es válido.
Claro, si yo tengo ahí una compañera de laburo en el diario que ella suele decir algo así como orden exterior, orden interior.
Exacto.
Y el escritorio, cuando está enquilombado, su vida es un quilombo, y cuando el escritorio está bien prolijo, tiene 4 papeles, quiere decir que la cosa va encarrilada.
Y sí, y a veces uno el cambio puede ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Cualquiera de las dos vías que uno que elija o decida, cualquiera de las dos es válida. Pero a veces ayuda a mantener el orden exterior para tener a ver qué orden interior quiero hacer, qué tipo de cambios internos quiero hacer.
Sí, tener pocas cosas como que pinta que es más claro todo, ¿no?
Y te da como, claro, te da, vos fíjate que si vos tenés un placar todo desordenado y siempre ves la misma ropa para ponerte y no ves lo que está atrás. El tener ordenado implica ver qué cosas tenés.
Muy buena, me encantó esa metáfora. Si vos tenés un quilombo en el placar y te pones siempre los mismos 4 calzoncillos que están adelante y no te enterás que está aquel de pintitas atrás.
Lo mismo pasa con cosas que de uno. A veces uno tiene un montón de recursos internos.
Claro.
Solamente, si vos no te ordenás, usás siempre los mismos recursos. Y a veces la gente se queja es, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Y por qué no me doy cuenta? Me doy cuenta después, porque después implica hacer un autoanálisis. Y, ah, pero siempre me pasaba tal cosa. Entonces, en realidad, es lo mismo. Que a veces uno ayuda, o se ayuda internamente, haciendo un orden afuera, porque eso ayuda internamente a decir, ah, bueno, yo tengo otras cosas. Pues un momento como de reflexión también.
Y hay estrategias para hacer eso también, porque conozco gente, por ejemplo, que tiene la rutina de ir tirando. Todas las semanas se pone como rutina tirar algo. O sea, como también es cierto que en esta dinámica de consumir y de comprar cosas, uno toda la semana suma cosas, aunque no se dé cuenta, desde cosas para alimento y te queda la bolsa que trajiste o algo que usás y te queda en el fondo o algo que te regalan. Una rutina establecida para combatir eso es, yo todas las semanas tengo que tirar algo chiquito, grande, mediano, tirar en el sentido de regalar, sacarlo de la casa, ¿no? Y a mí eso me pareció muy piola como alternativa, aunque estoy derrotado permanentemente en su implementación. Estoy en una situación...
Haciendo de vuelta la metáfora, uno sí. A veces para poder dejar entrar cosas nuevas a la vida de uno tiene que deshacerse de otras cosas. Volviendo a la metáfora del placar, si yo tengo el placar abarrotado de cosas que no uso y me quiero comprar cosas nuevas, no me va a entrar. Entonces ya tengo cosas, porque abrir ese placar es tengo claro. Ropa. Si uno no deja desde hace lugar en todo sentido, interno y externo, uno no va a dejar entrar a la vida de uno cosas nuevas. Entonces está bueno de vez en cuando, cualquiera de las dos opciones es válida, que uno semanalmente haga una limpieza o si de vez en cuando uno se siente y dice, bueno, a ver, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué cosas tengo que dejar o abandonar o regalar para dejar otras cosas entrar a mi vida?
Y el día que haces eso, por lo menos por experiencia personal, la sensación después de haber acomodado, tirado, sacado, regalado, es espectacular.
Es algo que uno, es una sensación maravillosa. La verdad que uno tiene que tener la rutina de poder hacerlo. Si uno lo hace una vez por mes, también es válido, para que tampoco uno tenga la exigencia de que tiene que ser todos los días o todas las semanas. Pero es bueno poder hacerse y tomarse el tiempo, porque eso es tomarse el tiempo para uno. Y eso es extender en el año las sensaciones que uno siente cuando está de vacaciones.
Mira qué bueno.
Hacer la rutina durante el año, porque el tomarse vacaciones implica dedicarse tiempo a uno. Uno tiene que buscar durante el año actividades para dedicarse a uno. Entonces me parece que esa es una buena opción y es un buen recurso.
Cecilia Lotero, me encanta la habilidad discursiva, por no decir esa labia nata que tienen los psicólogos, y más cuando la usan para decir cosas interesantes. Psicóloga, miembro del Instituto de Psicología Argentino, poniéndonos en palabras estrategias para volver de las vacaciones o volver a laburar los que tuvieron suerte de haber salido de vacaciones, y si no, para poder acomodar lo que es la vida de Bártulos Cosas, ir deshaciéndonos de lo que no necesitamos para en ese camino ver más claro todo. Así que Cecilia Lotero, tomamos nota. Yo por ahora me niego, tuve listas mucho tiempo, di la batalla, salí de las listas. Y no voy a volver a Cecilia, pero acepto que depende
de
las formas de cada uno, aunque a veces me hago trampa porque la lista no la escribo, pero la tengo mentalmente y soy un falluto.
Bueno, pero está bueno empezar a, yo creo que también más al principio del año o al fin de año, uno se plantea cosas para el año próximo, que también está bueno plantearse, siempre y cuando uno no se vuelva fanático de eso ni estructurado ni se rigidice con esas listas, o sea, mentales.
Cecilia, muchísimas gracias por esta charla. ¿Hoy qué tenés enlistado para hacer?
Yo me vine un fin de semana a la costa, así que pienso ir a poner los pies en el agua.
Muy bien, Cecilia, la verdad, nunca es sana la envidia, así que esa es la que te tenemos. Te mando un beso grande, muchas gracias por la charla.
Me alegro que les haya ayudado, les mando un saludo.
Adiós. Gracias. ¡Ah, cómo la envidié!
Cuando yo le decía Mau, ahora le digo señor presidente Mau. Que no Mao Zedong, por favor, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, Mau, te quiero! Presidente Mau.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.
Con Vera presente en los estudios. El primer tema de la playlist que justamente se llama Tirarlo Todo. El primer tema se llama Tirarlo Todo y lo hacen Zero Seven junto con Sia. Playlist fuera de agenda, pretemporada 2017, tirando un poco a la artística, las cortinas, con la familia presente en el estudio. Esta es la playlist, tirar todo para cerrar este primer programa en vivo de Fuera de Agenda 2017, acomodando en vivo nuestra artística. Nos llevamos los tips que nos dio la psicóloga Cecilia Lotero sobre cómo arrancar el año después de las vacaciones, sobre la importancia de deshacerse de lo que uno va acumulando para así limpiar un poco la mente. Lo que suena es Zero Seven con Sia, haciendo justamente tirarlo todo en la playlist Fuera de Agenda. Le pegamos así, derecho viejo. John Lennon y Yoko Ono, haciendo Tiempo de Limpieza. Cleaning Up Time. Año número 8 de Fuera de Agenda. Sigue la playlist, tirar todo para acompañar el mecanismo psicológico y físico de ir deshaciéndose de todo. Tiramos poco igual de nuestra artística, hay que decir que nos costó. Somos muy, muy conservadores a la hora de guardar todo. Se va John Lennon y Yoko Ono haciendo Tiempo de Limpieza, Cleaning Up Time. Saltamos a Sumo. No Más Nada. La banda de sonido de alguien que va con bolsas de residuos llena de cosas. Rumbo al volquete, rumbo al reciclador. ¿Se llama el 147? Si tenés bultos grandes, tenés que llamar al 147, dice Sora, que conoce el tema reciclado. En instantes presentamos a los amigos que a partir de hoy nos van a suceder todos los mediodías. Que llevarán adelante Overcast todos los sábados a las 12 y nos obligarán a no pasarnos hasta las 12 y cuarto como el año pasado, que las autoridades de la radio no lo sabían. Era una joda. Se va Sumo, me bajó un poco Sumo. Muy depresivo, me imagino a alguien tirando, todo re triste porque se separó. No, 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 acá es otro espíritu, es un espíritu de renacimiento. Esto. Cierra la playlist, tirar todo, Arcade Fire. De cuando Giselle escuchaba Arcade Fire. Antes de zambullirse en el trip hop. Esto es Empty Room. La playlist, tirar todo de fuera de agenda. La semana que viene seguimos tirando todo. Pretemporada 2017 del programita que oficialmente, con materiales nuevos, con ideas renovadas, va a arrancar en marzo. Queda avisado, ¿eh? Esto es una salida paulatina de nuestro modo vacaciones. Invitamos a los amigos de Overcast que debutan hoy en radioledonline.com a que ingresen, se ubiquen, esto es su casa, a partir de ahora, en 10 minutos van a ser los dueños del aire. Ahora les vamos a presentar a quienes van acá a llevarlos de paseo por el aire de Radio LED. Ya entraron. Me dicen de producción, ahí los hago entrar. Esto es la playlist, tirar todo de fuera de agenda, que está llegando a su fin, sonó 07 y Sia haciendo tirarlo todo, John Lennon, Yoko Ono, Cleaning Up Time, tiempo de limpieza, Sumo, nos bajoneó un poco con No Más Nada y luego lo que está sonando ahora, Arcade Fire con La Habitación Vacía. La semana que viene prometemos seguir limpiando nuestro boliche para facilitarle el laburo al operador, sobre todo a la operadora, para no tener 150 separadores, cortinas, clips y para renacer también, porque después vamos a caer con 20 separadores nuevos en marcha. Se va Arcade Fire, venimos con la presentación de Overcast que arranca hoy en Radio LED.